cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Último día de la semana en este viernes, más helado que candado de fondo. Yo me acabo de sacar el polar a todos nuestros auditores que nos están viendo ahí en YouTube, que pueden ver la pantalla. Hacía mucho frío hoy día en la mañana. Yo que soy de inviernista declarado, no lo pasé tan bien porque el frío tiene que anunciarse. No es cosa de llegar y aparecer, porque si no, uno no va con la ropa adecuada, no va abrigado y lo pasa mal. Me acompaña un gran panel, ¿eh?, para comentar una contingencia más movida que nunca. Álvaro Vergara me acompaña. Ayer estuvimos juntos también, investigador de Faro UDD, doctorándose, por eso mucho tiempo lo tuvimos allá a la distancia de España. Sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de volver presencial.
Así es, ayer estuvimos en una actividad que hizo Faro UDD, el regreso de Portales en Pregunta. Estuvieron grandes historiadores, Enrique Brama, Alejandro San Francisco, Javier.
Joaquín Trujillo, investigador del CEP.
Así es, sí, y tuvimos una muy buena conversación. Sí. No se respondió, creo yo, la pregunta que era imposible responder, ¿no?
Que era la que así esperábamos. Que ahora lo responden.
La que esperábamos todo el público. ¿Cast es Portales o no?
Quedó ahí.
Vamos a tener que seguir armando conversatorios.
Gonzalo Rojas tiene una columna respondiendo esa pregunta.
Así creo que es, pero con Mont. O Bulle.
Ah, Bronera con Mont. Sí. Pero mencionaba, creo que Portales sí. Deslizado.
Sí. Yo también la leí, ¿eh? Una columna mercurial. Muy bien, infaltable. Borja Yáñez también nos acompaña, estudiante de Derecho del Movimiento Gremial de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estamos?
Todo bien, ¿y tú, Martín?
Bien, estoy como...
Vicente, te confundí hasta con los nombres por el tiempo que estuve fuera. Pero no, gran panel. Qué bueno estar con un investigador, con un diputado, con un macuquero y un estudiante de Derecho.
Te mandó a la...
La falta de respeto,
¿eh? Un gusto para allá. Muy buena nueva cosa.
Oye, también nos acompaña, yo ya no hago caso omiso aquí a los insultos. El diputado Felipe Ross. ¿Cómo estamos, Felipe?
Muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí.
Ahora es más entretenido que parta, si es viernes. No, mandar despreocupado, lo único que anda con corbata el diputado, que tiene que ponerse corbata. Porque...
Es que evitar el cargo en todo momento.
Claro. Y aparte ya el presidente Kast te ve sin corbata y chao.
No, es
parte. Pasa de la oposición.
Sí, claro.
Oye, vamos con la contingencia. Quiero partir con un tema que creo que para este panel que tiene harto nivel... Es un tema que quizá no está ahí en los titulares, pero igual de importante. Hoy día, en las cartas al director del diario El Mercurio, apareció una de Ignacio Walker, ¿no? Calificando lo que era ultra y lo que no. Y parte, para explicárselo en simple a nuestros auditores, parte diciendo todo lo que está a la derecha de la UDI es ultra, todo lo que está a la izquierda del Partido Comunista es ultra. O sea, la ultraizquierda y la ultraderecha, definido por este criterio, pongámosle, geográfico. Dice, esto es un... no era la palabra, no es pensamiento, esto es un esquema simple. Yo que leí entera la...
Qué palabra más peligrosa.
Sí, y yo que leí toda la carta me pareció más bien simplón que simple, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando la palabra o los adjetivos no nos dicen nada? ¿Qué significa estar a la derecha de la UDI hoy día y si significa lo mismo que el 90, por ejemplo? ¿La UDI, cuando apareció Republicano, deja de ser ultra? O sea, solo lo vamos a ocupar como un criterio geográfico. No olvidar que la palabra ultra no solo se ocupa para la política. Lo ultra, por ejemplo, el modo español de España de referirse a las barras bravas. La barra brava del Real Madrid se llama la Ultra Sur, que sería el sinónimo acá de barras bravas. Y nosotros, cuando hablamos coloquialmente sobre el concepto ultra, también nos referimos en parte, o tiene esa connotación de la irracionalidad en política propiamente tal, de lo violento, de lo que está dispuesto o que trabaja fuera de las reglas sin seguirlas porque su idea, su ideología, su lo que entiende como su camino está por encima de toda consideración. Eso a Ignacio Walker no le importa, incluso dice, oye, el Partido Comunista no es ultra. Yo le quisiera preguntar, por ejemplo, si en esta contingencia cree que los que violentaron a la ministra Lincoln Lado son ultra. porque quizás dentro de su concepción, si se comprueba que eran militantes o partidarios del PC y PS, dentro de Concepción no serían ultra. Álvaro Vergara, ¿qué opinión te merece la carta?
Yo leí la carta en la mañana cuando estaba leyendo el diario y la encontré extraña porque Walker define, digamos, la ultraderecha desde lo que él entiende. Entonces, bajo ese tipo de estándares se puede decir básicamente cualquier cosa y encasillarlo. Pero yo creo que tú describes bien el fenómeno que está detrás, en el sentido de que este prefijo ultra tiene claramente una condición peyorativa. ¿Y qué es lo que intenta demostrar? Que hay un sector que está más allá, decir, de los estándares de la racionalidad, de lo estrictamente permitido y adecuado, y que por lo tanto con el calificativo de ultra se establece una especie de línea fronteriza que los vuelve básicamente ilegítimos. Entonces Walker claramente lo que intenta hacer es dejar fuera al Partido Republicano, que ya es una fuerza institucional, el gobierno se estructura desde el Partido Republicano, en el Congreso son una de las fuerzas más importantes. Nunca han validado formas que vayan contra el Estado de Derecho, al contrario, lo que han intentado hacer es reforzarlo, y lo compara con el Partido Comunista, y él dice en el fondo que Republicanos, como está más allá de la UDI, es ultra, pero el Partido Comunista no, porque hasta ahí llega el límite. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay más allá del Partido Comunista? O sea, ¿existe una izquierda más radical que la que puedan comandar ellos? Y si uno empieza a ver como la trayectoria reciente del Partido Comunista, y esto no es por tirarme la minuta ya anticomunista que escuchamos siempre, pero yo creo que hay motivos...
A la cual adhiero.
A la cual adherimos todos probablemente. Yo creo que hay motivos fundados para calificar al Partido Comunista como ultra. Si uno ve, por ejemplo, la historia reciente de la Vuelta Democrática en Chile, por largo periodo fueron la izquierda extraparlamentaria, porque la Concertación se daba cuenta de que la forma de operar y hacer política del Partido Comunista era extremadamente desestabilizadora para los consensos a los cuales había que llegar. Y el Partido Comunista dirigen a las personas que van a la calle, probablemente los que funaron a la ministra, los que agredieron, incluso se está viendo si secuestraron a la ministra. Por lo tanto, yo creo que Walker, esta definición que él hace no pasaría ningún estándar académico en ninguna revista, y está enfrascado en una discusión política por intentar blanquear a los que fueron su aliado hace poco.
Aparte, te doy la palabra, Borja, se le genera una cuestión muy complicada con porque él, claro, firma como Ignacio Walker nomás, pero él juega también un rol público, claro. y dice, oye,
no es un académico, son políticos.
Claro, ¿por qué Republicano es ultra? Más allá de esta definición simplona, después la trata de dotar de contenido, yo creo que infructuosamente. Dice, porque no ha llegado a acuerdo nunca, y porque José Antonio Kast se ha juntado con líderes ultra del mundo, y entre ellos califica a Donald Trump. Perdón, no le queremos mandar más fruta a Estados Unidos, no queremos tener relaciones comerciales con Estados Unidos. O sea, es un tema, ¿cachai? Desde su posición, que más allá que no le salga ahí el membrete,
no transparenta su posición.
Claro. Sí. Es un tema complejo.
Yo creo que Ignacio Walker se sube a una amplia banquilla de personas cómplices del Partido Comunista, y yo espero que con eso suman las consecuencias. El Partido Comunista es hoy la izquierda más legitimada que hay en Chile. Es quien tiene la candidata presidencial con más votos en la izquierda de Chile. O sea, al menos sacando los que ya fueron electos. Es un partido que tiene mucha presencia en la universidad. Es un partido que seguramente protagonizará una oposición muy dura al actual gobierno y tendrá consecuencias que tendrá que asumir también por su defensa, espero. Pero más allá de eso, sorprende por lo que decías tú, Vicente. Ignacio Walker fue ex senador, fue expresidente de la DC. Y una persona que tenía un poco más de estima antes de la carta. Pero creo que tiene tres argumentos ante que yo creo que caen un poco en errores. Habla mucho del PC como si fuera un articulador de grandes acuerdos o participante, a lo menos, de los grandes acuerdos en contraposición al Partido Republicano. Pero fue el Partido Comunista que, siguiendo a Álvaro, el que se arrestó, por ejemplo, el plebiscito de Ciel no, el Partido Comunista que estuvo en la izquierda extraparlamentaria de todos los gobiernos, no participó en ninguna elección, fue el Partido Comunista el que se arrestó del Acuerdo por la Paz, muy importante también. Recordemos que ellos creían que no había que votar sino organizarse. Por otro lado, Ignacio Walker habla mucho de esto de que el Partido Republicano se restó de dar su voto para muchos proyectos, entre ellos argumentó o ejemplificó con el Consejo Constitucional diciendo que la Comisión Experta, algo muy confuso porque confundió nombres. Yo, sin ser militante republicano, puedo decirlo, el Partido Republicano entregó su voto para lo que fue el informe de la Comisión Experta del anteproyecto de nueva Constitución, cosa que no hice, y como su nombre dice, antes, anterior a la Constitución. O sea, entregaron el voto conforme para que se aprobara el informe técnico, y después lo que fue el Consejo Constitucional se encargó de poder cambiarlo, y ahí lógicamente hubo diferencias por lo que es la democracia. Y finalmente lo que dice Ignacio Walker es diciendo una frase típica, es dime con quién andas y te diré quién eres. Mm. Y ahí ejemplifica a todos los líderes mundiales que según él son de ultraderecha, y diciendo que porque Kass se junta con ellos son ese tipo de personas. O sea, aparte una lógica un poco infantil, hay que decirlo así. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Partido Comunista que, por ejemplo, fue a Cuba, no es que se haya juntado, fue a Cuba con los dirigentes, se juntó con ellos y alabó a los guerrilleros que murieron defendiendo a Nicolás Maduro. Es justamente un tipo de partido que con sus dirigentes también visitan a dictadores. O sea, eso escapa a cualquier tipo de lógica. El Partido Comunista no es ultra, no es una extrema, no es una izquierda radical, no es una izquierda que bordea el límite democrático, es una izquierda que se junta con dictadores, o sea, de la extrema izquierda como tal. Y frente a eso creo que Ignacio Walker debería hacerse cargo. Y le van a caer una cantidad de respuestas que yo espero que Sandro lo haya elevado.
Felipe Ross.
A ver, decir que... ya, a ver, está bastante claro el panorama aquí con todo lo dicho. Y este es un problema de la democracia cristiana que me parece... no quiero decir terminal, pero que pone en evidencia el error de fondo de diagnóstico que hay hoy en la democracia cristiana, que por alguna razón no logran ver lo que sus referentes históricos sí están viendo. A mí me encantaría saber qué opina Eduardo Frei de esta carta. Esto es un síntoma muy claro de lo que está pasando dentro de la democracia cristiana. Ignacio Walker está tomando como referente de quienes quedan dónde en el espectro político, está tomando como referente a Lenin en la propia carta. Sí, es una cosa increíble. Y teniendo una oportunidad histórica, yo he sido muy majadero en este periodo de hacer una invitación a la centroizquierda, porque existe una centroizquierda razonable con la que se puede conversar, con la que se puede llegar a acuerdo. Ellos tienen una oportunidad histórica que no sé si se va a volver a repetir, que es de marginar a quienes los redujeron a la marginalidad política. Hoy la DC está en la marginalidad política. Y ellos tienen la oportunidad histórica de poder colocarse, ¿no es cierto?, en la gran mayoría. Porque, ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos a recapitular muy brevemente la historia reciente de Chile. Nos vimos, ¿no es cierto?, enmarcados en esta fiebre revolucionaria. Y un partido... en su minuto, cuando dijimos esto de que vamos a ver si hacemos una nueva constitución, nos definimos como los del 22%. Algunos dijimos, mira, parece que el sentido común va para allá. Esto no parece que no va a salir bien. Y de a poco, esa tesis se ha ido imponiendo como el nuevo sentido común. Pareciera que los itinerarios constitucionales desestabilizan los países. No, por supuesto, los que estaban pidiendo el itinerario constitucional no eran personas de centro y terminaron por reducir al centro a su mínima expresión. Hay quienes dicen que ya no existe el centro. No era bueno para Chile, no era bueno para la salud democrática de Chile. Y hoy día vemos cómo está configurado el espectro político en el Congreso Nacional, y es muy decidor ver el rol que hoy día, lamentablemente, le está tocando jugar a la DC por conductores como Ignacio Walker, que no terminan de entender, ¿no es cierto?, que quienes se oponen a la democracia y al centro y a los acuerdos, porque nosotros cuando votamos rechazo lo hicimos en el marco de un proceso democrático también. Nosotros dijimos, esto es una mala idea. Esto no es que nosotros nos negamos a la democracia, ni mucho menos. Nosotros estábamos diciendo, dentro de la regla del juego, esto nos parece una mala idea. Y seguimos sosteniéndolo hasta el día de hoy. Pero esa posición para él es más ultra que la de quienes incendiaron Chile por los cuatro costados. Entonces, cuando uno dice no hay nada a la izquierda del PC, es estar totalmente ciego a la realidad. Finalmente, es muy sintomático de la lectura que se hace, y hasta hace poco se hacía en el ecosistema de medios, de cómo es el espectro político. En el espectro político existía, ¿no es cierto?, la ultraderecha, el centro, la centroizquierda, la izquierda y la ultraizquierda, si es que la mencionaban. Pero no se podía, no estaba disponible en ese abanico la posibilidad de ser de derecha, como lo es, no sé, en la izquierda existe el PPD o existe el Partido Socialista, que uno diría, sin ser ultra, son de izquierda a secas. Ellos consideran que las ideas de izquierda son mejores que las de derecha. En la derecha existe lo mismo. Hay gente que simplemente piensa que las ideas de derecha son mejores, pero no son personajes afiebrados. Yo no sé quién podría decir que José Antonio Kass, por ejemplo, es una persona afiebrada, ¿no es cierto? Entonces, pero no existía en el menú la alternativa de ser simplemente de derecha, que es lo que nosotros, con mucha humildad, estimamos en el Partido Republicano y que, por supuesto, ponemos en el ultra de ese espectro al Partido Comunista.
Álvaro Vergara, Borja Yáñez, diputado Ross, espero unos dos minutitos y ya volvemos a hablar aquí sobre la contingencia en Nueva Voz de Radio Agricultura.
Kass caserita, caserito. ¿Sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @latamwinchile. Latamwin, sabes, juegas, ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de día viernes acá en Nuevas Voces. Ya tocando un temita un poquito más del análisis, ¿no? De Carta Mercurial, sobre el análisis de Ignacio Bogar, que decía que claro, el PC no entraría dentro de lo ultra y republicanos sí. Bueno, precisamente vamos a entrar al tema Lincolnado, que yo creo que despeja hartas dudas respecto a esa reflexión. Pero antes, por supuesto, como siempre, déjenme saludar a quienes nos saludan aquí en el chat. María Jimena Contreras nos manda muchos saludos, muy buenas tardes, que tenga un excelente programa y feliz fin de semana. Marcelo Urquiola también nos manda saludos desde Iquique. Luis Pérez, Jorge Eduardo Gutiérrez, aquí se genera una conversación y se empiezan a repetir los nombres, ¿eh? Pilar de Vandrería también nos manda muchos saludos. Yoyi, Carolina Mendoza, Rodrigo Codoseo, Rodrigo Gravert, Marta Montero, Alto Gafitería también nos manda muchos saludos y dice, ahí está mi like. Clave que le pongan like a este programa precisamente para que cada día podamos ser más. Me mandaron los reportes de audiencia de este año y vamos impecable, así que muchas gracias por todo el apoyo y por seguirnos aquí día a día y armar esta comunidad de Nuevas Voces. José González también nos manda muchos saludos. Bueno, y mucha gente más que no alcanzo a leer a todos, pero agradecerles como siempre sus comentarios, sus saludos y el cariño. Déjenme saludar también a quienes hacen posible este programa. Mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad e inversiones en afphabitat.cl. Dicho eso, volvemos a la contingencia. Hablábamos en off, ¿no? A propósito del tema Lincolao y la violencia, insisto, un caso que todavía se puede tipificar casi de secuestro, ¿no? 2 horas retenida. Y yo les contaba un poco la tesis que había tenido en este ayer en este programa Alejandro San Francisco, que decía, yéndose con una tesis más sociológica, decía, ojo, porque yo creo que acá en la izquierda no es solo una ministra de cast. Acá también hay un tema de casi un traidor dentro de sus filas, ¿no? Y me decía, ojo, en esta izquierda identitaria, miren lo que debería representar para ellos, por lo menos, Lincoln. Mujer. Debería estar con las grandes, ¿no? Reivindicaciones de los derechos de las mujeres que promueve cierto sector de la izquierda.
De la ultraizquierda.
De la ultraizquierda. Debería... es mapuche. Debería estar, ¿no? La reivindicación de tierra, etcétera. Y aparte, es una mujer que viene de sectores vulnerables.
Y o sea, más allá de eso, emprendió, tuvo éxito.
Se fue a Estados Unidos y no a los países revolucionarios, ¿no?
Todo lo que odian.
Y de Estados Unidos volvió a aportar al país. O sea, un traidor, literalmente, dentro de su fila, Borja Yáñez.
Sí, yo creo que es un caso muy evidente. Es curioso que dentro de los pocos casos que hay de agresiones tan evidentes a ministros, sobre todo uno tan grande que, o sea, Dora retenía no es menor, más allá del agua y los gritos que le tiraron, es curioso que haya pasado esto a 4 semanas del inicio de un gobierno. Y muestra, más allá de un fondo, unas formas que están bastante artificiales. Que ellos quieren generar un clima, quieren generar un ambiente, quieren generar un descontento. Y eso parte por generar un brutalismo, que es lo que siempre hacen. Si las marchas, lo curioso que tienen es que también simulan mayorías cuando no lo son. Así ha pasado siempre en el movimiento estudiantil, en todas las grandes organizaciones parten por centros de alumnos, federaciones, algún tipo de sindicato, pero generalmente solo estudiantes. Y con la violencia hacen creer que en verdad son mayoría. Yo creo que en este momento también, porque era una gran cantidad de estudiantes, la Universidad Austral es una universidad con buena concentración de personas de izquierda, pero más allá de eso era una concentración grande, pero gritaba fuerte. Entonces, no es que hagamos los estudiantes en creer que son las mayorías, cuando la gran mayoría somos los que queremos estudiar, lo queremos un lugar tranquilo, y los cuales vamos a pelear en la universidad por eso.
Felipe Ross.
Yo aquí solo quería destacar un par de frases de la ministra Lincolao que yo no había visto. Golpe en la cabeza, porque esto parecía que eran como puros gritos y empujones. Aquí la cuña dice, varios golpes en la cabeza, porque me tiraron elementos duros en la cabeza y algunos, otros fueron botellas de agua, dice, otras cosas. De igual manera recibí insultos, algunos que no se pueden repetir, también a mi etnia, algo bastante común para una persona como yo. Los jóvenes se nos tiraron encima para atacarme y era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente. Esto en el video es bastante patente. ¿No es cierto? Una cosa. Y sí. El presidente es bien fuerte cuando el presidente hace esa cita.
Usa la cita. Sí.
Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías tú de la lectura sociológica del profesor San Francisco. Uh-huh. Esto aquí hay un traidor en sus filas, así lo ven.
Hay una rabia, es para entender la rabia del video, si es una cuestión visceral.
Es muy visceral. Y la declaración,
mucho más que algo organizado.
Exactamente. Y la declaración después de la juventud comunista, ya no relativizando, directamente casi defendiendo lo que estaban haciendo ahí, pone muy en evidencia de que esto... es un traidor político, digamos.
Claro.
Esa es la
federación de la universidad también va por ahí, ¿eh? La declaración es escueta, es como de estos textos que uno quiere decir, oye, a mí no me van a mover con esta cuestión.
No, condenan ambos la violencia política, ¿eh? Pero dicen un pero, ahí está lo complicado. No hay que decir un pero, simplemente condenamos la violencia política, punto.
Claro, pero es que es porque es lo que toca decir, pues entendamos que...
No quieren ser traidores ellos, por eso dicen eso.
Pero eso. Qué increíble que un sector político te exija esa lealtad, más allá implícita o explícita, ¿no? O sea, tenemos que ser leales con los agresores porque son los nuestros. Es muy delicado, Álvaro.
Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que, de hecho, el caso es bastante interesante porque se agrede a una de las ministras en uno de los gabinetes, en el gabinete tal vez menos político de todos.
Además,
más técnico. Entonces, claro, yo entiendo la tesis del profesor San Francisco, de hecho creo que tiene razón, y eso obviamente tiene un componente histórico, porque los grupos mapuches radicalizados le suelen decir, digamos, a los mapuches que se integran a la sociedad comercial y, en fin, y que buscan progreso dentro del Estado de Derecho, les dicen yanaconas, sí, que fueron los indígenas que se plegaron durante la conquista a los españoles. Entonces, y eso se relaciona con los propios dichos de la ministra. Si ella dice, más allá de los empujones y los golpes, lo que más me dolió fue que me calificaran como en términos raciales. O sea, la discriminación en ese sentido es brutal, y se ve cómo el discurso de ellos está vacío en el fondo, porque no dicen lo que piensan. Y yo creo que más allá, creo es interesante analizar qué es lo que ocurre con estos grupos politizados, si es que responden a algún liderazgo. Yo creo que las personas más o menos inteligentes en la izquierda saben que esto es un error brutal, y por eso mismo me ha llamado la atención de que muy pocos hayan salido a condenar el acto, como decía Borja, sin peros. Y acá está la declaración impresentable, creo yo, del exministro de Agricultura de Boric, Esteban Valenzuela, que estaba comparando, digamos, no me acuerdo cuál era la comparación, pero de verdad era absurda. Entonces yo creo que esto hay que condenarlo sin peros, y la izquierda, aunque acusen de que estas personas son lumpen y que son incontrolables, tiene que salir a marcar una línea divisoria con ellos, porque si no, básicamente, ahí sí se ganan el calificativo de ultraizquierda radical y violenta.
Felipe. Muy cortito, yo sobre la condena, yo creo que no hay dos opiniones, están todos, ¿no es cierto?, de acuerdo en que esto hay que condenarlo, pero la condena pareciera que ya está quedando corta, porque esto es algo reiterativo, ¿no es cierto? Y a mí me parece que el punto de prensa que da el presidente Kast es un punto de inflexión. Lleva a todos sus ministros, están diciendo aquí los ministros se van a involucrar directamente, el de seguridad, el de educación, ¿no es cierto? Y hay una agenda hoy que estamos empujando, que nosotros estamos hoy en la mañana pidiendo al gobierno cosas bastante concretas para que estas cosas no se repitan. Yo creo que es muy importante subrayar que hemos pedido discusión inmediata para el proyecto de escuela protegida, que la agravante para los delitos, ¿no es cierto?, cometidos dentro del recinto educacional se haga extensiva a los recintos de educación superior, que por alguna razón no están comprendidos. Lo tercero, creo que es muy importante, y eso es lo que les quería plantear, si lo conversamos un rato, es que no podemos estar financiando delincuentes. Aquí la gratuidad no puede hacerse extensiva a personas que están destruyendo el sistema y privando de su derecho de educación a los estudiantes honrados que quieren ir a clase.
Estamos dentro de las reglas, tenemos los beneficios, de estar dentro de las reglas.
Y porque es que se ha levantado la tesis de que hay que tener irreprochable conducta para conseguir el beneficio, pero no para mantenerlo. Es decir, yo consigo la gratuidad y entonces después puedo quemar la universidad. Oye, no, evidentemente eso no tiene ni pies ni cabeza.
Quiero
y lo último, perdón, que es muy importante que impulsemos también una comisión investigadora para llegar al fondo de esta cuestión. Porque aquí, cómo se condujo este proceso, es algo que hay que esclarecer. Pareciera que se sabía, ¿no es cierto?, incluso desde la rectoría, que esto iba a pasar. Entonces, esto no puede pasar colado.
Y el rector, perdónenme, y lo digo, me hago cargo de todas mis palabras, es absolutamente impresentable en declaraciones anteriores y también en incapacidad en el minuto, o sea, no acompañar a la ministra, o sea, no hacerse cargo de su invitado, vamos a lo más simple de lo simple, ¿no? Y después las declaraciones posteriores también está, oye, la que ha sido más livianita con el rector es la propia ministra Lincolao, que debe tenerle algún aprecio, ¿no?, de decir, oye, él también se vio sobrepasado por esto. Pero el gobierno, yo creo que ha marcado una posición, la política ha marcado una posición respecto al rector, y el rector tiene seria responsabilidad en esto, por dos opciones, ¿o no? O complicidad o ignorancia, las dos igual de brutales en este caso. Y por lo que nos indica el estereotipo, las declaraciones, todo de este personaje, pareciese más implicado de lo que parecía en el minuto uno. Déjame ponerte, Borja, un tema, porque decía que una noticia, y gracias por darla acá, Felipe, que el proyecto Escuelas Protegidas va a tener discusión inmediata, o se está tratando de impulsar una discusión inmediata. Ese proyecto no solo está acorde con esta situación, sino con lo que ha pasado durante 2-3 semanas, ¿no? Un asesinato a un inspector en Calama, intento entrar arma en Curicó, lo de los liceos emblemáticos en mi comuna en Santiago, que ya es
suspensión de las clases en el mismo colegio, o sea, en la misma Universidad Austral, porque un compadre amenaza con un tiroteo.
Así es. O sea, muchos hechos que han movilizado y han puesto en la agenda este tema. Y segundo, un proyecto del gobierno que hace ayer creo, salió una encuesta, la encuesta CADEM, sobre el proyecto, con un apoyo ciudadano mayoritario y clarísimo, ¿no? ¿Qué opináis tú del proyecto, también como universitario, estando en el debate político universitario, que le influye directamente?
A ver, yo me tomo más en serio la CONFECH que a las ACES, para resumirlo. Cuando la CONFECH levanta un punto, cuando gobierna la izquierda, me da lo mismo, las ACES también desaparecen, pero a mí la CONFECH me da más miedo. Y es por un tema de el presente, más que nada la hoja de vida que tienen. Todos los casos que han tenido, todas las revoluciones que han levantado, la CONFECH la ha liderado. La ACES son los teloneros, pero no hacen tanta molesto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las ACES son los secundarios. La CONFECH son los de educación superior. Y la educación superior se planea todo, incluso lo superior, y para qué decirlo, apoderados se meten en los colegios para incitar estas cosas. Generalmente siempre buscan un multigremialismo en todo esto. Se busca sumar a los gremios, se busca sumar a los sindicatos, se busca sumar a los escolares y a los secundarios. Es lo que de hecho estaban llamando a hacer en la primera marcha estudiantil que hubo, llamando un paro nacional. Pero eso nació la CONFECH. Entonces, yo espero que esto se extienda como si fuera un argumento fortiori. O sea, si con los secundarios, que son menos daños, se va a aplicar más, digamos que diligencia en las medidas para poder resguardar la seguridad, espero que con mayor razón se haga con los superiores, que son personas que se toman los establecimientos, que lo mantienen durante mucho tiempo bajo el poder, que son personas que pueden prender perfectamente una barricada dentro de un establecimiento, que son personas que funan autoridades, como lo acabamos de ver con la ministra Lincolao en la Universidad Austral. Entonces yo espero que se pueda hacer, y yo, solo para sumar a lo que decía muy bien el diputado Ross, yo le quitaría o prohibiría que cualquier rector tenga una militancia política o que tenga comentarios como estos. No puede ser que un rector esté instrumentalizado, porque esa es la palabra, por partidos políticos. Y espero que, porque ahora el rector está viendo disculpas a todas las personas, mandó una carta de disculpas al Partido Republicano. Nadie te cree. O sea, nadie te cree. Nadie te cree. Entonces, yo espero que sea una de las medidas pertinentes, que ojalá se pueda extender el proyecto de ley y que también se pongan las debidas restricciones a las autoridades dentro de los establecimientos. Y solo para terminar, la educación no solamente lo que se inculca, es también lo que se permite. Si uno permite que los estudiantes agredan a las personas, si uno permite que los estudiantes apliquen la violencia como arma política, si uno permite que los estudiantes cancelen a sus propios compañeros, tenemos un problema grande. Y la educación no está aplicándose como debería.
Claro. Y ahí hay un tema, Álvaro, y te paso la pelota. También, y en esto quizás responde más a los secundarios, pero también volvamos a recordar imágenes del 18 de octubre y esa época, también tiene que ver con lo universitario. Cuando nosotros hablamos de recuperar la autoridad, ¿no?, como concepto cultural, quizá el orden, bueno, también ahí hay un deber de ejemplo de los profesores. A mí me pasaba respecto a la discusión en los liceos emblemáticos, cómo yo le criticaba al colegio de profesores, cómo le vamos a empezar a decir a un cabro, oye, tú, más allá de que queráis pararte, tenéis que mantenerte sentado en la sala, no podéis hablar aunque queráis hablar con tu amigo, tenéis que respetar las reglas, tenéis que venir todos los días, a esta hora hay recreo, a esta hora hay clase. ¿Cómo ese niño lo va a entender o va a legitimar el mensaje cuando viene de un profesor que la semana pasada estaba en un paro porque estaban pidiendo algo? Entonces, si van a los ejemplos de autoridad van a estar tomando medidas que van por fuera de la regla, bueno, ¿en qué queda esa palabra, no? Es palabra muerta, al parecer.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que el tema es muy complejo, tiene muchas aristas. Yo, en verdad, tengo más dudas de propuestas sobre lo que hay que hacer, porque me parece que todo esto se da desde la base, que es la familia, y la familia está destruida. Eso en Chile. Y por lo tanto, como decís tú muy bien, el modelo de autoridad de los padres sobre los hijos está completamente destruido. Hoy día, los papás casi son amigos de los hijos, no tienen ninguna legitimidad para corregirlo. A veces, cuando los corrigen demasiado, los hijos intentan, incluso hasta los denuncian. Entonces, después, como la base está rota, cuando llegan a la universidad ya no tienen mucho que hacer. Si los profesores de la universidad hacen lo posible y es pasar contenido, uno no puede meterse mucho tampoco en la vida de las personas. Me parece bien el proyecto que está impulsando el gobierno. Creo que es algo que tiene que hacerse sin mayor diligencia. Sí tengo muchas dudas de que vaya, digamos, a terminar con el problema, porque Borja pone un punto sobre la mesa muy importante, y es sobre la colaboración de personas en este tipo de situaciones. Si uno ve el video, por ejemplo, habían tres o cuatro señoras que básicamente no estaban en la universidad y estaban ahí empujando a la ministra. Entonces, yo creo que hay que hacer un rastreo, y esto tiene ya algo más, digamos, sistémico del Estado chileno, y es que no tiene gran inteligencia, en policía y en fin, para rastrear qué tipo de personas están influyendo en las tomas, de dónde están sacando la bencina, quiénes son los que le hacen clase, porque esto, digamos, los alumnos no aprenden solo entre ellos, tienen modelos que vienen de partidos políticos que van a hacer clase, van a pasar teoría de la insurrección, van a criticar al sistema, y después salen alumnos muy formados, pero muy adoctrinados. Entonces, yo creo que el problema es de verdad multisistémico, y en ese sentido, el presidente antes, cuando en campaña hablaba de un problema, de una crisis moral de la República, tenía mucha razón.
Bueno, y incluso recomiendo en la entrevista del lunes en Tolerancia Cero, el alcalde Bordes, donde da algunas luces de dónde viene la violencia en los liceos emblemáticos, y también cuenta una experiencia que la vamos a contar nosotros acá, pero a la vuelta a la pausa, en dos minutitos más. Aquí volvemos en Nuevas Voces, el último bloque de la semana.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125, a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
¿Sabes por qué la vendimia de Cheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Cheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en el último bloque de la semana, lo que se dice con algo de pena, pero también con mucha alegría. O sea, se viene el fin de semana, se viene a estar con la familia, descansar, lo cual siempre es necesario, bueno, y valioso, ¿no? Vamos con... A mí el tema de educación me interesa particularmente, así que si le podemos dar una patita más a eso, yo feliz. Pero después también vamos porque estamos mañana, se cumple un mes del gobierno. El primer mes.
La luna de miel, dicen.
Claro, que duró como 2 semanas y media.
No hubo
luna de miel. Bueno, ya vamos a entrar a ese tema, pero precisamente yo lo que les comentaba también en off es que, hay una complejidad enorme respecto a los grupos violentos organizados, tanto en liceos emblemáticos como universitarios, cada uno con sus momentos quizá más históricos, pero siempre ahí presentes. Pero bueno, precisamente lo que también nosotros aprendíamos de la experiencia en los liceos emblemáticos en Santiago es que son piños, son tan pocos estos grupos de violentos que precisamente tienen que estar reunidos. Por eso no tenemos la violencia política, pongámosle ese, porque no es igual que toda, la violencia política en 8 liceos en el país. Porque lo abrís más y no les da. A nosotros nos pasaba, lo contaba el alcalde Desbordes el otro día, que por tómbola, alumnos echados por violencia política particularmente, iban a otros liceos y sabiendo dónde estaban, ¿no? Uno decía, oye, se va a reactivar la violencia, y no pasaba nada. Porque como no está la cuadrilla, como no hay 15 que se defiendan, que impulsen esta cuestión, sino uno o dos, no resulta. Y eso también nosotros tenemos que promoverlo, ¿no? La posibilidad de tomar medidas. Por eso, Felipe, me parece impecable, uno, la discusión inmediata de escuelas protegidas, dos, el hecho de llevar políticamente, impulsar políticamente las sanciones a quienes violentaron a la ministra. Es importantísimo sacar de las comunidades a esta gente. Oye, si entre cuando el Estado se ponga las pilas en esto, le vamos a ganar a los violentos. No nos perdamos ni un solo segundo. El punto es que ha habido un sector político, una idea, una cierta debilidad también de otro sector, que han promovido y han dejado avanzar estos grupos. Si la violencia en los liceos emblemáticos, ¿cómo se instala? Bueno, cuando Carolina Toá no echa, no desaloja cuando habían paro en los liceos emblemáticos.
Una cosa cortita, pero
no, dale tú,
me gustaría
dale.
Que haya leyes, faltan leyes, falta todo ese tipo de cosas, pero también falta una cultura. Y la cultura no pasa tanto porque mejoremos el recoger el papelito en la calle o cosas así. Los espacios que se ocupan, los ocupan otros. En este caso, los espacios que dejamos ocupados, los ocupó la izquierda. Entonces, los estudiantes mismos, sean en el colegio, sean en la universidad, tómense los espacios, disputen las elecciones, participen de la vida cívica, participen de su vida estudiantil. La mejor forma de evitar de que estas cosas ocurran es de que no tengan la plataforma para poder hacerlo. Y lógicamente acá tuvo una tremenda participación que lo que fueron los estudiantes movilizados, los partidos políticos que tienen cargos, o sea, para que decir que la gran mayoría de la confecha el día de hoy son, o no hay federación constituida porque no hay el quórum, pero eso va a cambiar pronto, el segundo Partido Comunista, tercero Partido Socialista, después viene el Frente Amplio, después viene creo que uno, que había, que ya se fue, que era RN. O sea, esas son las federaciones que hay en Chile, de las 50 y tantos que tienen. Y si tienen dudas, papás o derechamente estudiantes que están viendo, vayan mañana al encuentro plenario de la CONFECH. Va a ser el día de mañana, aparte de las 9:30, y les voy a decir algunas de las temáticas que se van a discutir para que noten más o menos el tenor de la discusión. Uno, financiamiento de la educación superior. Dos, género y sexualidad, también con democracia universitaria. Tres, bienestar estudiantil, precarización de las carreras culturales, las artes y deportivas. Módulo 4 y alma normal, que es el eje general. Y después el 5 es agitación, comunicaciones y movilizaciones. O sea, háganse una idea de lo que viene de la CONFECH. Y cuando yo les digo que de verdad le tengo más miedo a la CONFECH que a las ACES, es porque la CONFECH mueve las ACES. Y la ACE y la CONFECH mueven los sindicatos y queda absolutamente un descontento general. Así que a revisar eso y que se tomen las medidas pertinentes.
Felipe Ross.
Quizá complementar lo que dice Borja con a no temerles mucho tampoco, en el sentido de que la legitimidad democrática de estas federaciones generalmente es bastante escasa. Tienden a tener hartos problemas de quórum, ¿no es cierto? Y la invitación que hace Borja es muy pertinente. Involúcrense. Aquí el mal avanza cuando el bien es pasivo, ¿no es cierto? Y tenemos mucha gente en las universidades que está muy cansada de todo esto. Pero a la hora de impedirlo, ¿no es cierto? Tiene que ver con involucrarse, ¿no es cierto?, con participar en las elecciones, con movilizar gente, porque generalmente estas elecciones, estas federaciones, son un puñado de votos organizados que secuestran, ¿no es cierto?, casas de estudios completas simplemente porque la oposición no llegó. O no se puso de acuerdo. El cáncer, ¿no es cierto?, de nuestro sector es las peleas de los egos, y finalmente terminamos dividiendo esfuerzos y cosecha a la izquierda. Entonces, a articularse en torno al mínimo común de que, oye, podamos tener clases tranquilos. Mira qué simple. Mira qué simple. un movimiento universitario nacional en torno a esa premisa la romperían todas las universidades del país. Mira qué simple. Lo dejo planteado.
Álvaro Vergara, si podemos pasar a los 100 días de gobierno, al primer mes de gobierno, feliz. Tengo pegado eso de los 100 días, me pasó el otro día también.
Yo por ahora he visto un gobierno que se nota que cambió el switch con respecto al anterior, llegaron a trabajar, a hacer lo correcto. Sí bueno, no tuvieron luna de miel por factores exógenos y hubo que tomar decisiones, digamos, que desde el punto de vista técnico han sido idóneas, no así con los efectos políticos. Estoy hablando como en el caso del MEPCO, pero básicamente era imposible seguir subsidiando eso por la cantidad grande de recursos que requería. Sí creo, en todo caso, que hay algunos, o ha habido algunos problemas en cuanto a comunicar qué es lo que se está haciendo desde adentro. Creo que hay que ser pedagógico en cada cosa que se haga, y eso muchas veces uno que está involucrado en esto, que lee el diario, qué sé yo, todos los días, y que escucha programas de radio, aún así es difícil entenderlo. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos se deben poner ahí, en la pedagogía. Y por ahora he visto un presidente que está trabajando por las personas, pero eso, a no decaer, no sé qué más decir.
Borja Yáñez y el primer mes del gobierno de José Antonio Kast.
A ver, no ha habido luna de miel, estamos todos de acuerdo en eso. Pero si de alguna forma puedo agregar algo a toda la defensa que hemos hecho en general a lo que es este gobierno y también las pertinentes críticas, yo, a ver, solo puedo decir que acá tengo una autocrítica a mi sector, que creo que es pertinente y creo que es más importante por lo que viene después de lo que voy a decir. Primero, a mí me hubiera gustado que cuando se implementara el CAE, a los deudores de menos ingresos también se le haya considerado para poder mejorar, por ejemplo, el empleo juvenil. Empleo juvenil que es cerca del doble del empleo nacional y es importante. Me hubiera gustado que, por ejemplo, con el aumento de la encina, antes se hubiese considerado cuál era el ingreso real de las personas para poder fomentarlo mejor, que el cambio no ha sido un shock, sino que más gradual. Me hubiera gustado que, por ejemplo, si le aumentan los costos a la ciudadanía, partieran por reducirse las remuneraciones de los políticos que están a cargo de la administración, etcétera. Ahora, estoy en contra del fondo de lo que se hizo, no, porque era necesario. Y eso es lo que hemos intentado mostrar todo este rato. Pero aquí está lo sorprendente. De mi autocrítica al sector, no he escuchado ninguna crítica por parte de las izquierdas. O sea, ninguna persona ha dicho con realmente profundidad, reflexión, cuáles son los problemas, cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas. Porque la izquierda, y sobre todo yo lo he visto en las universidades, son muy buenas para poder movilizarse cuando algo malo ocurre. Y lo ven de lo muy simple. Pero son bien malas para la propuesta. Muy buenos para la protesta, muy malos para la propuesta. Así que espero que a partir de esto puedan tener más consideración de las críticas que vengan. Porque si uno ve, en ese mismo corto periodo de tiempo que hemos tenido, 4 semanas, no 4 años de gobierno, no se confundan, 4 semanas de gobierno, el gobierno ya está haciendo cambios en esas medidas. Por ejemplo, el CAE se comentó que se está cobrando a personas que tienen más ingresos. Por parte del aumento de la bencina, se comentó todas las medidas que se hicieron para poder solventar el costo, la subsidio a la bencina, el subsidio al transporte público, el subsidio al transporte en general de productos, por ejemplo, que se eliminó las transferencias para personas que tienen banco estado, por ejemplo, con el tema de lo que pasó con el aumento de costo de la ciudadanía en general, el presidente Kast anunció que habría una reforma a las remuneraciones de la administración. Así que para que vean que en ese corto periodo de tiempo José Antonio Kast hizo lo que Gabriel Boric se demoró mucho, tener autocrítica, hacer cambios y mejorarlo en pos del bien común de todos nosotros.
Muy cortito sobre el primer mes de gobierno, se pueden decir tantas cosas. Yo creo que la gente también se ha enterado muy poco de la cantidad de cosas que se han hecho, porque por supuesto hay un ruido muy grande por un problema que está muy lejos, que es la guerra en Irán, ¿no es cierto? Obvio. Que nos subió mucho la bencina a mucha gente y eso generó mucho ruido político. Debajo de ese ruido han ido pasando muchísimas cosas, pero no voy a hacer una defensa de cada una de ellas, son muchísimas y de a poco se van a ir viendo los frutos. Yo creo que esa va a ser la mejor defensa que va a tener este gobierno, que van a ser sus frutos. Evalúenlo en un tiempo más. Yo creo que en 4 años vamos a estar muy contentos con este gobierno, pero con este primer mes creo que hay algo muy potente que se ha resaltado muy poco, un punto político quiero hacer, que es que este gobierno mandó una señal muy fuerte al ecosistema político. Pocos lo han destacado. El gobierno lo que dijo fue: yo sí estoy dispuesto a sacrificar 20 puntos de popularidad. A mí, usted no me va a extorsionar con la encuesta. Y esa es un arma que la izquierda ha tenido y ha explotado muy hábilmente en gobiernos de derecha anteriores. Y esa carta con este presidente no la van a tener. A este presidente no le va a temblar la mano para hacer exactamente lo que Chile necesita. Aunque ustedes lo quieran desvirtuar, ¿no es cierto?, y caricaturizar, al presidente no lo van a mover con este temor a la impopularidad. El presidente va a hacer lo que tiene que hacer y Chile lo va a juzgar por sus resultados, que estoy seguro van a ser positivos.
Álvaro Vergara, Felipe Ross, Borja Yáñez, tenemos que ir partiendo. Agradecerles, por supuesto, haber estado hoy día con nosotros y, por supuesto, a la gente que nos escribe día a día aquí en Nuevas Voces. Como siempre, el lunes a la 1 vamos a estar aquí comentando la política, pero qué desigual en agricultura, que viene el deporte aquí en la radio. Un gran abrazo y buen fin de semana.
Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.